El Tron es Ángel Expósito en COPE, tres cantos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Bueno, feliz día del padre, por cierto.
Igualmente, qué triste. Anoche a las 12 bajaron aquí la pandilla y me felicitaron y me hicieron el regalo del día del padre.
Anda, qué
bien. Sí, salieron a comprar por la mañana, uno de ellos me compró una lata de anchoas que me gusta mucho, y una lata de anchoas muy des. La cosa más triste. Pero bueno, fue un detalle.
Un detallito, sí.
Claro, no, está fenomenal, luego caerá. Encima no me lo compraron ellos, claro, como tampoco pueden salir los pequeños, pues entonces me lo compró mi mujer. Fue una cosa tremenda. Pero bueno, luego daré buena cuenta. Oye, primero en serio y termino de serio a una sonrisa. El drama de las residencias de ancianos me parece de una crueldad. Yo había visto, no recuerdo, una cosa tan tremenda, pero fíjate, estoy pensando, por supuesto, en ellos, pero estoy pensando en la gente que trabaja allí, ¿eh? No. Y sin poder recibir una sola visita. Los que sean conscientes y tengan la cabeza en su sitio para poder asimilarlo, debe ser durísimo. Pero el resto, peor que los niños.
Sí, sí, sí.
Que es como muchas veces se vive ahí adentro, ¿no? En fin, todo el apoyo para esos trabajadores. Oye, anoche hablé en la linterna en directo, claro, le desperté al tío a las 4 de la madrugada allí, a Sergio González, es el director de la oficina del Corte Inglés en Shanghái. Claro, es el que se encarga, imagínate, de las exportaciones desde China, de los traslados, del material. Bueno, pues este fin de semana salen aviones para acá, de que los fletan desde Shanghái, llenos de material sanitario, de ayuda. Mira lo que me dijo, es un mensaje hasta positivo. Escucha, Sergio.
De esto se sale que hay que hacer caso a todas las indicaciones que están dando las autoridades y los expertos en España sobre qué hacer y qué no poder hacer. Es muy importante que hay que ser muy paciente, porque ahora que está muy famoso el hashtag en España, el yo me quedo en casa, yo diría yo me quedé en casa.
Claro, hay que recordar que este hombre vive allí, y estos son los que se han pasado la cuarentena, el encierro, confinamiento.
Sí.
Y bueno, todo un mensaje de que, mira, se sale. Nos contaba que Shanghái ya está operativo en más cerca del 70%, por lo tanto. Oye, termino siempre que pueda con una sonrisa cuando tenga tiempo. Mira, Manolo Sarria es el linterna. Encima se llama así el tío, como nosotros. Es el del dúo Sacapuntas.
Sí,
es un personaje.
Manolo. Es una persona. Bueno, pues, sobre todo una persona tan buena.
Sí, totalmente. Bueno, es un tipo. Bueno, pues fíjate el vídeo que ha colgado. Está el tío metido en la cama. Al loro, la pinta, con ese careto que tiene. Metido en la cama boca arriba. Mira, un apunte. Escucha.
A las 10:00 de la mañana. Yo he estado 3 días sin salir de la cama. ¿Sabes cómo te estás de bien? Estábamos nosotros antes pendientes de pillar un resfriado y yo nada más para ir al médico para que te diera la baja para estar 3 días en la cama. Yo decía, no veas que bien 3 días en la cama. Y ahora que tienes como mínimo 15 días, nada más que hace, va por culo otro día. Que si sale la ventana, cantar. Que si sale la ventana, el resistiré de Mónica Naranjo y el Río Dinámico. Pero tranquilo, vamos a ver. ¿Tú cuánto has hecho ejercicio en tu vida? Nunca.
Si tú no hay. Me parece fantástico, sí, esa. Sí. Me parece fantástico.
Verdad, me está diciendo.
Linterna. Venga, ya, no te quejes tanto. Estás deseando esto y ahora ya está. A los 3 días ya estás pillándola.
Y un abrazo. Venga. A Manolo, que además es buen oyente nuestro.
Claro que sí.
Pues un abrazo hasta mañana. Bueno, hasta esta noche.
Sí, por favor, a las 7, amigo.
A las 7 ahí estaremos.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Oye, mensaje del rey, comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso. Ana Martín, conclusiones.
Bueno, por empezar por lo último, yo he de decir que, bueno, tal vez esperaba más de ese discurso, probablemente porque en la mente de muchos o de casi todos estaba aquel discurso histórico del 3 de octubre de 2017. Decía antes Santi González que hizo un discurso dentro de lo posible, y es que a lo mejor hay que preguntarse eso, si realmente hizo el discurso que quería hacer o el que le dejaron hacer en Moncloa. Bueno, la gente,
bueno,
y si
es
no
otra.
Lo saben,
recordemos que,
claro,
que los,
claro,
mensajes los supervisa.
Lo supervisa y en ocasiones algo más.
Los dictas.
Por eso digo, pero no puede ser que, a mi modo de ver, porque esto es una opinión muy personal, no puede ser que un discurso navideño, que al final es un mero trámite que se repite cada cada Nochebuena tenga más carga de profundidad en el caso de Felipe VI que un discurso a una nación confinada que todavía está en shock, que no sabe lo que está por venir y a la que le acaban de decir que probablemente venga todavía algo más, algo peor de lo que ya tenemos encima, ¿no? Creo yo. Y una vía colateral de esto, no me gustó nada la politización que se ha empezado a hacer de los balcones españoles en más pronto que tarde, en apenas 5 días, ¿no? Que han pasado de hemos pasado todos de salir a aplaudir al unísono a una causa loable a bueno dividirnos entre los que estaban anoche a las 9 frente al televisor y los que estaban en sus balcones pues con sus cacerolas y con las sartenes bueno pues
convocados por un socio del gobierno
convocados por un socio de gobierno, convocados por los independentistas, sí, exactamente, hay que decirlo.
Ajá. Oye, también, a propósito de los independentistas y del 3 de octubre al que hacía referencia Ana, según dice La Vanguardia, instituciones penitenciarias dependiendo del Ministerio del Interior ha dictado una orden por la cual facilita que los presos puedan dormir, a los presos afectados por el 110.2 puedan dormir en su casa, se puedan confinar en su casa. O sea que el coronavirus, de hecho, pues liberaría la práctica a los presos del golpe del 1 de octubre.
O sea que... bueno, no sé si la palabra es liberal, porque el coronavirus, si algo ha hecho, es encerrarnos a todos.
Así sí, pero es más agradable estar encerrado en casa que en la cárcel. Bien. Me imagino.
Eso sí, efectivamente. Eso es algo, ¿no?, que debemos pensar.
Sí, esto también tendríamos que...
Sorprendentemente, estamos viendo derivadas, como dice Sostres, insólitas, ¿no? Y que pasan como... en fin, como que no nos enteramos con el miedo este de todos en casa, todos en casa. Y respecto de la cacerolada de ayer, yo creo que ya es hora de reaccionar, ¿no? O sea, esto se tiene que acabar. Esta gente hace siempre lo mismo y de la misma forma. Por cierto, liderados por el presidente del gobierno ayer en el Congreso de los Diputados.
Sí, porque el presidente del gobierno, a esta cosa que sus socios ponían en marcha, que repito, yo antes citaba un artículo de Agustín Valladolid, efectivamente, el objetivo no es Juan Carlos, y si Juan Carlos tenía o no tenía una cuenta en Suiza, una fundación, o no, bueno, eso es lo de menos. No, el objetivo es Felipe VI, el objetivo es la monarquía. Y no le llama la atención, o no lo repudia el presidente del gobierno, no lo olvidemos, porque tiene a toda esta chusma revolcona metida en el gobierno, por propia voluntad. Ya veremos además si le aguanta toda la crisis, la chusma dentro del gobierno.
¿Qué es eso? Esto que decís, esto comparto todas las palabras, adjetivos y ideas. Además, querría añadir que a mí no me ha parecido bien la progresiva marginación, por decirlo así, del rey Juan Carlos por parte de Felipe VI. Es decir, la familia real es la familia real. El rey es el rey. Juan Carlos I es rey de España. Ha sido rey de España, ha sido uno de los mejores reyes que hemos tenido. Es absurdo compararlo con Carlos V, pero entiéndeme, ha sido un rey maravilloso en un tiempo dificilísimo. Y entonces, en la medida que tú ofreces carnaza al enemigo, evidentemente el enemigo se crece. Para mí fue un error... y no fue salvar a la monarquía para mí, igual yo me equivoco, pero digo, para mí fue un error decir, pues esto, él ya no es familia real, y también para mí es un error retirarle la asignación y digamos, despojarle en público, ¿no? Yo creo que el rey Juan Carlos ha sido un rey excepcional, maravilloso. La historia de España no sería la que es sin el rey Juan Carlos. Yo quiero tributarle un homenaje sentidísimo. Si él ha cometido algún error, a mí me parece muy bien. Es decir, me parece muy bien en el sentido de que si lo comete, pues que asuma la responsabilidad, etcétera, etcétera, como le corresponda como monarca. Pero, desde luego, despojarle en público como no me parece que sea la mejor manera de
pero
de,
es que
esos
tres, yo creo que aquí Felipe VI actuó como rey y no como hijo. Quiero decir, lo que estaba anteponiendo es la corona y la monarquía,
pero
por
si
encima
la corona
del cariño
Juan Carlos
que le pueda
no
tener
te puedes,
a su padre. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Barrer
es que no
barrer
es cariño,
debajo de la alfombra?
Yo no le reclamo cariño filial a Felipe VI. Yo lo que le reclamo a la familia real es que se comporte como tal.
Ya,
y es
pero
una
si ha habido algún
real
comportamiento que no ha ha sido ejemplar, como, como el propio comunicado nos hacía ver, porque yo, vamos, me ciño al comunicado que envió Casa Real el domingo por la noche, y yo creo que era muy explícito en que hubo un comportamiento que no era ejemplar,
pero,
de hecho...
Pero vamos a centrar en una cosa que ya ha pasado, pero bueno, acábalo,
bien. No, no, pues eso digo, que el rey actuó como rey y que a mí me parece que hizo lo que tenía que hacer, no podía barrer debajo de la alfombra. No falta, también no su padre actuó barrer. En su momento contra Iñaki Urdangarín y contra la infanta Cristina, es que a los que envió a Washington.
Pero no, no compares.
No, no comparo, no comparo.
Con el rey
pero
Juan
digo
Carlos.
Que hay claro, momentos es que, bueno, es que en los final... que...
Al final, yo un jugador de balonmano que... no puede ser el rey Juan Carlos, quiero decir, ¿me entiendes?
Yo a creo ver, que aquí hay que separar dos cosas, ¿no? La primera es que aparentemente el rey Felipe VI era heredero de un dinero, que no sabemos cuánto dinero es, pero que no es un dinero conocido, por lo tanto es un dinero que está fuera de la ley, y el rey Felipe VI lo que ha dicho es, yo me he enterado de esto, yo no puedo recibir este dinero... esto ha cambiado y en ese sentido ha hecho muy bien. Esto otra cosa, otra bueno, pues eso es lo que hizo el otro día,
sí.
Explicar eso. Otra cosa es la figura del rey emérito, que yo creo que en cuanto pasen estas turbulencias y somos capaces de encontrar un poco de sentido común entre todos, lograremos ver que ha sido una figura fundamental para el desarrollo de este país.
Bueno, ahora os pregunto, ¿conocéis el equipo de voluntarios digitales en emergencias que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? La respuesta es no. Bueno, pues os lo voy a presentar. Os voy a presentar a David Ferrero. ¿Cómo está, David? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Es un placer estar con todos vosotros.
El placer es nuestro. Digamos que este equipo de voluntarios digitales, del que es portavoz David, colabora con Guardia Civil, con Policía Nacional, con fuerzas de seguridad en general, en la detección de bulos. Y en la detección de fake news, ¿verdad?
Así es. Nosotros colaboramos con las fuentes oficiales, sobre todo de la Administración Pública, como comentabas, con Policía, Guardia Civil, también los 112, portavoces oficiales en emergencias, para en estas situaciones de crisis, como puede ser la del coronavirus, detectar y neutralizar a través de las redes sociales todos esos bulos que estamos viendo que están hoy inundando nuestras plataformas sociales, poniendo además en riesgo la integridad física y la salud de muchas personas.
Ya. Primero te tengo que preguntar fundamentalmente cómo detectáis un bulo, cómo se comprueba que es un bulo.
Bueno, pues principalmente recurriendo ante todo a la información oficial, que recordamos que es accesible y es pública para todo el mundo. Entonces ahí tenemos nuestra primera base para saber cuál es la información real. Después nosotros desde los equipos de voluntarios digitales en emergencias monitorizamos las redes sociales, vemos lo que está hablando los usuarios de un tema concreto, en este caso pues todo lo que tiene que ver con el coronavirus, con el COVID, y vemos si esa información se corresponde con lo que las fuentes oficiales han difundido de forma previa, ¿no? Si vemos que hay algo raro, que hay algo que no concuerda, ahora sí que repasamos algunos de estos bulos más importantes, pues contrastamos con la fuente oficial y le decimos al usuario, oiga, mire, es que esto no es verdad porque lo que dice la fuente oficial es esto otro. Y en la mayoría de los casos tenemos la fortuna de que la gente lo suele retirar y se suele quedar ya con la información oficial.
Así es como se neutraliza un bulo, digamos.
Eso es, así es como se neutraliza, siempre intentando ir a la fuente que lanza esos bulos. En redes sociales es más fácil, el problema que tenemos hoy en día es el WhatsApp, ¿no? Que no podemos meternos y saber qué es lo que está compartiendo la gente o de dónde viene. Pero bueno, sí que es verdad que a través de las redes sociales, esos bulos que saltan del WhatsApp a las redes sociales, al revés también pasa. La información oficial que está en redes sociales también pasa a WhatsApp, ¿no?
En el caso del coronavirus, David, ¿qué bulos habéis detectado? ¿Que se está fumigando la ciudad, que hay que dejar los zapatos fuera de casa, por ejemplo?
Así es. En el caso del coronavirus podemos hablar de tres bloques de bulos o de fake news, ¿no? La primera, el primer bloque, el que tiene que ver con esos bulos sobre el propio coronavirus, ¿no? Sobre la enfermedad, sobre qué síntomas causa, sobre si hay algún medicamento que pueda estar contraindicado en pacientes de coronavirus. Luego tenemos otro bloque que sería aquel que surge con la declaración del estado de alarma, ¿no? De las medidas que está tomando el gobierno y las diferentes comunidades. Hay mucho bulo sobre esto. Y luego tendríamos un tercer bloque que es sobre el número de cifras, el número de víctimas que están afectadas por coronavirus. Esos serían un poco los tres bloques y dentro de cada uno pues tenemos, como bien comentabas, uno de los que más difusión ha tenido estos días es el de que las fuerzas armadas a través del ejército del aire iban a fumigar ciudades enteras, ¿no? Que es un bulo que se está extendiendo desde el día 14 y que además va cambiando las ciudades cada día. Luego también, por ejemplo, que si se están fumigando las estaciones de trenes, los parques con productos tóxicos, bueno, la UME ya ha dicho que lo que ellos utilizan para desinfectar es agua y lejía, con lo cual nada de productos tóxicos ni peligrosos. Y luego también los que tienen que ver un poco, como comentaba, con el tema de las cifras sobre los afectados del coronavirus y que fueron los primeros bulos que fueron apareciendo.
Por ejemplo, hay uno que ha corrido mucho que era que había dos UBIs móviles en la puerta de casa de Pablo Iglesias y que el propio conductor de la ambulancia que lo había llevado había subido un Twitter. Eso era, vamos, fácil saber que era un bulo. Pero ¿cómo detectáis incluso quién es el autor del bulo?
Bueno, pues muchas veces a través de las redes sociales, siguiendo un poco la pista de los usuarios que van compartiendo, podemos seguir y llegar hasta la fuente, ¿no? Hasta el usuario que sube ese primer tuit, porque nosotros al monitorizar toda la información lo estamos haciendo en tiempo real, con lo cual sabemos cuáles se han publicado, qué tuits se han publicado antes y cuáles se han publicado más tarde. Entonces, pues hacemos un poco cronología de esa información falsa que está ocurriendo en tiempo real en redes sociales y llegamos hasta el usuario. Hay veces que eso es imposible, ¿vale? Porque además quien lanza el bulo no quiere que se sepa su autoría, pero hay mucha gente que lanza estos bulos por intentar ayudar a la población y entonces pues detectamos cuál es el origen.
Claro. Por ejemplo, ese de la ambulancia de la casa de Pablo Iglesias, ¿quién lo lanzó?
Pues ahora mismo no te sabría decir, Carlos, exactamente de dónde venía ese bulo. Lo tendríamos que mirar a ver de quién provenía. Sobre todo porque para las motivaciones para lanzar estos bulos, como te comentaba, la primera es intentar ayudar, ¿no? El ciudadano que difunde esos bulos sin saber que es información falsa por intentar ayudar a los demás. Pero luego también están los que lo lanzan por ganar seguidores en sus redes sociales, por dañar a quien tengo enfrente y no me cae bien, ¿no? Para desacreditar, y luego también por diversión. Oye, pues estoy muy aburrido en casa, pues voy a inventarme esto y voy a hacer que tenga miles de retweets o de comparticiones en Facebook.
Claro, y luego las cadenas de WhatsApp que son terribles, ¿no? Ojo, urgente, muy importante, si te llega, me ha dicho esto, un tal, me ha dicho un cual, que ahí los propagadores de rumores utilizan mucho estas expresiones, ¿verdad?
Totalmente, juegan mucho con el tema de la conciencia social, ¿no? Con técnicas de ingeniería social para motivar que estas cadenas de WhatsApp se compartan. De hecho, como comentaba, WhatsApp es nuestra principal preocupación porque no podemos saber qué es lo que la gente está hablando y además WhatsApp cuenta con un hándicap que es la cercanía, es decir, que a mí me manda un mensaje es alguien que yo conozco de primera mano, cosa que en las redes sociales no tiene por qué pasar. Entonces yo me fío más de esa información porque me la manda mi familiar, me la manda mi amigo y además, como tú dices, vienen con esas interacciones para que yo comparta, ¿no? Es urgente, por favor, me lo manda mi amigo, me lo manda el primo de un conocido que es médico.
A mí eso me interesa mucho porque a mí me ha pasado que me ha llegado un WhatsApp supuestamente de algo dicho por mí que era falso.
Vaya.
Y he tenido que poner un tuit diciendo que eso que se estaba corriendo por WhatsApp, que me había llegado a mi propio número de teléfono, yo jamás lo había dicho. Entonces, ¿cómo luchas contra eso?
Pues,
hay alguien que está intentando hacer daño a determinados periodistas de medios de comunicación, pero que escriben WhatsApps como si fuéramos nosotros, estoy hablando de mi caso personal, y que era absolutamente falso.
Eso es, o que escriben como si fuesen una administración pública o como si fuesen la Policía Nacional o la Guardia Civil o incluso, como bien comenta, pues como si fuesen profesionales de la información, es decir, se posicionan como si fueran una autoridad en algo que no es y suplantan una identidad. Hay que recordar que tanto la suplantación de identidad es un delito como también lo es el poder provocar desórdenes públicos a través de fake news o de bulos. Y así lo reconoce el artículo 561 del Código Penal y, de hecho, la Policía y la Guardia Civil, según adelantabais algunos medios, han recibido la orden del Ministerio Interior de investigar los bulos en redes sociales asociados al coronavirus.
Sí. Lo que pasa que,
en el caso de Sevilla también.
Que también habría que detectar los bulos en medios de comunicación, ¿eh? Porque hay algunos que no resisten una pasada vuestra por algunas programaciones y ciertamente es de un bulo detrás de otro. O sea que,
por supuesto.
También hay algunos que son para echar a correr.
De hecho, todos tenemos nuestra responsabilidad. Por supuesto, los medios de comunicación son una referencia para el ciudadano en el ámbito informativo y desde luego que pues bueno, ahí entra, ¿no?, la ética periodística. De los que somos periodistas, pues sabemos que nos han formado en las facultades para esto, ¿no?, para contrastar siempre la información y sobre todo teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos como periodistas y como medios, ¿no? Trabajamos con medios de comunicación, como es, por ejemplo, está en este caso, y gracias a la COPE por interesarse por este asunto, que yo creo que es de vital importancia también para paliar la crisis del coronavirus, y llamamos pues también a la responsabilidad de los profesionales de la comunicación para que no difundan bulos y sobre todo, ya digo, que es fácil, ¿no?, contrastar esa información. Hay veces que no, pero en este caso que hablamos del coronavirus, la verdad es que la labor que están haciendo los portavoces oficiales, tenemos mucha suerte en España y en concreto en la Comunidad de Madrid. Hace unos momentos he escuchado hablar a la presidenta. Pues tenemos la suerte de contar con unos portavoces oficiales que dan información en tiempo real prácticamente y que han creado además unos mecanismos de información de la población para que todo el mundo pueda comprobar si la información que nos llega es cierta. Hay que pedir a los ciudadanos que, por favor, cuando les llegue una información, la pongan en cuarentena, tal y como estamos todos nosotros en estos días, y contrasten la información en las fuentes oficiales antes de compartirla. Uh-huh. Porque, recordemos, si eso no se hace, si nosotros difundimos fake news, estamos poniendo en riesgo la vida de personas.
Bueno, recuerden, es David Ferrero, voluntarios digitales, trabajando con emergencias de la Comunidad de Madrid. Gracias, David, un fuerte abrazo, a seguir trabajando.
Muchísimas gracias por contribuir a parar los bulos y por contar con nosotros.
Ahora son las 9:30 y ya estoy hablando de Berti.
Sí, y además cosas que podemos dejar de hacer, fuera bulos, pero también contar los días que quedan para hacer cosas. Estamos ahí todo el tiempo. ¿Cuánto faltan para las vacaciones? Mejor cuenta los minutos que tienes para conseguir los 100 euros que te regala Berti, porque solo durante esta semana en Berti, además de un 40% de descuento en tu seguro de coche, te llevas 100 euros de regalo, que sí, 100 euros de regalo más el descuento. Date prisa, que la cuenta atrás ya ha empezado. Entra en berti.es y contrátalo ahora, que la semana pasa muy rápido. Sí, hombre, berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo Lama, Madrid, muy buenas.
Estoy confiscado en mi habitación.
Es tiempo de acompañarte.
Estamos aquí para informar, para acompañar.
Es tiempo de esperanza.
Hasta ahora España está citada a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Es tiempo de información.
Tenemos a la escucha al alcalde de Madrid.
Muy buenas, Paco. Si nos quedamos en casa, lo superaremos.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Queremos hablar con las voces más autorizadas de nuestro fútbol, a ver qué están haciendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo asistencia en carretera.
Duelista 2.
Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado.
Para el Duelista 1, dentro catapulta. Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese tipo al que le preguntan en el burger:
¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, megagajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Esta temporada he encontrado el amor. ¿En serio? Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta. Arriaga
Social. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas para mi moto. Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más. Y además pago mucho menos que tú.
Para el Duelista 1. Dentro enjambre de abejas.
No.
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahí está ahora mismo la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. En medio de esta agobiante situación, uno de los pocos matices positivos era que durante unos pocos días no teníamos que hablar de ese colectivo tan aburrido como cargante, tan pelmazo como monocorde, que son los secesionistas. Pero ya dice el refrán que la alegría dura poco en casa de los periodistas pobres y, como en las películas de los zombies, han salido de las tumbas de la perplejidad y han vuelto a sus hábitos carroñeros. Mientras la mayoría de los políticos deja de lado las diferencias ideológicas para unir esfuerzos, la peor alcalde que ha tenido Barcelona desde el año 1716 ha aprovechado que la muerte visita Cataluña para llamar a una cacerolada contra la monarquía. Esta licenciada en activismo político por la Universidad del Barrio, porque nunca logró licenciarse en ninguna facultad, ha vuelto a comportarse con la misma actitud carroñera de la que hizo gala en 1917, cuando los atentados de las Ramblas. Y cuando toda España demostró su solidaridad con Cataluña y se organizó la gran manifestación a la que acudió al rey, ella, la reina de la demagogia, sin respeto a los 15 muertos, dijo que no iba a invitar al rey a la manifestación, mientras sus colegas secesionistas se situaban detrás del rey con unas pancartas en su contra. A día de ayer, los muertos por el COVID-19 en Cataluña son 55. Me solidarizo con las familias de esas 55 personas que se habrán sorprendido de que la alcaldesa de Barcelona no haya tenido una palabra de condolencia con ellos, y deben disculparla porque la peor alcalde que ha tenido Barcelona desde 1716 tiene como objetivo derribar la monarquía y convertir esto en una república, y no hay muertos que la detengan. Como sus aliados de Podemos, tal como demostró Echenique, que precisamente el día en que toda España ha visto el esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas, con una falta de oportunidad que indica más sectarismo que inteligencia, pidió que se rebajara el presupuesto del ejército y se pasara a sanidad. Bueno, señor Echenique, eso ya lo hizo Zapatero. Y mire, si no contamos hoy con más hospitales de campaña, es precisamente por el recorte de Zapatero. Al sectarismo nacionalista le sientan bien los muertos. La diferencia entre las aves carroñeras es que ellas lo hacen por mera supervivencia y ayudan al ciclo ecológico, mientras los seres humanos no dejamos muertos a la intemperie y los inhumamos o los incineramos y les mostramos respeto y condolencia con sus familias. Los nacionalistas lo aprovechan todo, como se hace con los cerdos, y no solo desprecian las tumbas de los muertos, sino que no les importa la salud de los vivos, porque en estos momentos a Barcelona le vendría bien la ayuda del ejército. Pero estos obsesionados, en cuanto ven un uniforme, se descomponen. Y no es casualidad que el ejército no ayude a los españoles del País Vasco y de Cataluña. Es porque lo han rechazado los secesionistas y el gobierno ha dicho a sus órdenes. Y apoyamos al gobierno, pero no podemos cerrar los ojos ante la indignidad.
Nonay, ¿qué tal, Antonio? Naranjo de Alcalá, buenos días.
Buenos días, comandante Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, aquí comandando. Comandante, esta tropa, ¿no? También la tropa que tengo es fácil de comandar.
Hay que sacar mucho el látigo y estas cosas, ¿no?
No.
No te quiero ni contar cuando llevemos ya más días encerrados, verás tú. Esto va a ser...
Bueno, y tú con niños chicos en casa, ¿eh?
Sí, ahí le tengo en el salón enchufado a la tele para que no aparezca por aquí.
¿Cuántos años, Ana?
Pues va a hacer 4. Pero los niños se están comportando, la verdad, que ya quisieran algunos mayores. Bueno, se les dice que hay bichitos en la calle, en fin, y al final...
Si no, asústales con sostres.
Que no se puede...
A
mí me ha tranquilizado mucho ver que mi hija está muy tranquila, muy contenta de estar en casa con su padre, bien. Y la verdad es que se toma... El hecho de que los niños, en el fondo, se lo estén tomando, yo creo que en general bastante bien, poder estar con sus familias, poder estar en casa, ausentarse del colegio, etcétera, pues también tranquiliza bastante a los mayores en el sentido de decir, bueno, si ellos están bien, al fin de cuentas es lo que...
Por eso digo que los pequeños son muy grandes.
A mí me gustaría romper una lanza, Ana, y sostres por todos los padres que tienen hijos con discapacidad.
También.
Durísimo.
Sí, y con...
Alguien le debería dar una vuelta a esto, porque es durísimo.
Sí, con niños que precisan de una atención especial, de una atención social especial, además de relación con los demás.
Efectivamente.
Que estos días están castigándoles especialmente. Bueno, ¿te dijeron qué?
Pues mira, Herrera, por hacer el resumen del parte del día, el ánimo se percibe bastante alto, ¿eh? La gente muy concienciada, esperanzada... Con mensajes de agradecimiento al rey, bien por la unidad en los políticos, aplausos a los que curran, mensajes al gobierno de que matice algunas de sus medidas que no están muy claras, y a ti, Herrera, que te piden lo imposible confiando en tu legendaria mano. Fíjate en Carmen de Torremolinos.
Carlos, cariño, mira, llamo desde Torremolinos. Estamos encerrados todos en casa y mi marido compra todos los días el ABC y el Sur. A ver si conseguimos bien que pongáis 5 hojas de crucigramas en los periódicos, ¿vale?
A ver, Mito Viviente, ¿qué puedes hacer ahí?
Bueno, pues hablaré con Vieto, el director Vieto, de ABC.
Esto sí que son medidas y no el plan de choque, ¿eh?
Eso, de verdad.
No, los periódicos se están haciendo...
Un esfuerzo notable.
Con las redacciones presenciales bajo mínimos, incluso 2 redacciones en ABC para evitar contagios y tal, dos edificios distintos. Realmente es muy valioso el trabajo que están haciendo.
Los medios en general, sostres, sí, y después de que acusara de ser alarmistas, que algún personaje, como por ejemplo Pablo Echenique, que ayer estaba en el Congreso, a la sazón portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, hace no tanto, bueno, pues venía a decir que la alarma la creaban los medios y que el virus éramos nosotros.
Bueno, Ana, yo creo que eso va a cambiar. Otro de los paradigmas que cambia esta crisis es que la percepción sobre quién tiene razón y quién no la tiene esto cambia.
Ya, lo que pasa es que, Antonio, ¿tú crees que Echenique, por ejemplo, observado como personaje que ha surgido aquí ahora de repente, debería mostrar un poco más de pudor?
Yo personalmente creo que debería dimitir. O sea, una persona que dijo que la epidemia estaba absolutamente controlada y que además animó a la gente a lanzarse a las calles en la víspera de que la epidemia se disparara, no tiene que seguir siendo representante público de nadie. Se pide perdón, saca uno la pata y dimite. Y lejos de eso, ayer lo que hizo Echenique fue dar lecciones a todo el mundo.
Cuando esto acabe, te digo yo, Antonio, ¿cuántas dimisiones va a haber? Entre cero y ninguna.
Ya, pero la percepción,
Ana,
social...
totalmente cambia. De acuerdo. No, pero Pilar... tiene razón, Ana. ¿Sabes por qué? Yo ya he visto que ahora, el presidente del gobierno dijo el otro día, va a haber, tendremos que hacer una comisión de investigación sobre la sanidad pública. O sea, que la culpa será de Rajoy. Fíjate. O
sí,
sea,
sí, ya no, intentan... no, sí, eso va a ser así, ¿eh?
Claro, o
no,
sea, ahora la culpa...
bueno, está siendo
culpa,
así.
La culpa será del presidente
de los
Rajoy.
Recortes, de los recortes del PP.
Exactamente. Y entonces es que ya estamos... Y como dice Ana... ¿Cuánto has dicho? Cero o ninguna.
Entre cero y ninguna, sí.
Y hasta igual vuelve alguien. ¿Sabes qué quiero decir? O sea...
Bueno, el hecho de que se hable de política también indica, ¿verdad?, que esto se empieza a normalizar un poco dentro de la gravedad. Tanto, Herrera, como para que le hagan peticiones al presidente, pues casi más difíciles que las tuyas. Mira a Jorge desde Badajoz.
¿Cuándo nos va a abrir alguna peluquería para que nos podamos pelar, cortar el pelo o lavar la cabeza? ¿Sabe este tío lo que quiere? Es que nos quedemos todos con coleta. ¿Cómo vamos a estar 3 meses sin peluquería?
Bueno, no, va a haber que aprender a cortar el pelo en las casas. Mi hija me decía antes de ayer, papá, te corto yo el pelo, que sé cortar el pelo. Digo, ya, bueno, pero hay alguien más, ¿no? Como existe.
Oye, que tu hija seguro que sabe, seguro.
Bueno, volvemos aparte, a los oficios.
Y aparte, por la calle, no, pero hacerte un selfie en internet y decir, así me corta el pelo mi hija. Aunque sea un bodrio, presumir de corte de pelo de hija no es cualquier cosa.
No, a mí lo que me sorprende es que Herrera no se sepa cortar el pelo. Ya le hemos cogido en un renuncio, ¿eh?
Así mismo. Sí, es verdad, así mismo. Sobre todo la nuca, que es lo más fácil. Bueno,
mira,
más
cositas. Mira, luego también están los mensajes de alerta, de cuidado, en fin. La verdad es que los ciudadanos reconstruyen muy bien el mapa sentimental y cotidiano de la vida de todo el mundo. Y vamos a escuchar a Paqui de Santander, que pone el acento en una cosa que en la que a lo mejor no habíamos reparado.
Gente, que hay que tener mucho cuidado con la circulación, que la gente sale muy alegremente de los sectores y de los CEDAS creyendo que van solos, que los médicos no están para tonterías, que tenemos que tener cuidado nosotros.
Y es verdad,
esto es cierto.
¿Eh?
Qué razón. Esto es cierto.
Sales allá a lo
loco. Y en casa, ojo con los accidentes domésticos, que son muy habituales, hay que tener especial cuidado. Yo, por ejemplo, que soy muy torpe, estos días lo estoy teniendo pues con los cuchillos, con el darte un mal golpe, porque cuanto Exacto. menos necesitemos a los médicos, mejor que están para otras cosas, ¿eh?
Muy
y
bien,
es verdad
muy
que
bien.
En casa ocurren muchos accidentes.
Luego, mirad, con respecto a la concienciación, pues aunque los autónomos son los que más se quejan, y yo creo que con razón, y creo que lo piensa todo el mundo, hay alguno como Ricardo que a pesar de ello se sacrifica y nos lo explica de esta manera.
Yo, ahora mismo, lo único que estoy haciendo es seguir trabajando e intentar mantener distancias con la gente, alcohol, desinfectar herramientas cada vez que entres algo de una vivienda e intentar seguir pagando, eso, intentar seguir pagando porque hay que pagar, hace falta dinero para que este país funcione.
Exactamente.
Fíjate qué compromiso, ¿eh? Y luego, hay quien se pregunta por las consecuencias positivas o no que puede tener esta crisis, Herrera. Vamos a escuchar a Manuel de Jerez, que lo establece en términos higiénicos.
¿Creéis que nuestra conciencia cambiará después de todo esto y mantendremos generalmente una mayor higiene de mano y llevaremos todo nuestro alcohol a pesar de que todo haya pasado? ¿Nos dará más grima tocar superficie y mantendremos ciertas distancias?
Hombre, dicen los expertos, ayer leía yo un informe acerca de eso, que desde luego los primeros días sí, lo que pasa que las cosas tienden a acomodarse de nuevo en sus dimensiones anteriores, más o menos.
Y los españoles no somos un pueblo guarro, en general, somos bastante limpios, dentro de todo, pero es verdad que tenemos que mejorar nuestra...
No, pero hombre, bastante más limpios que otros de nuestro entorno.
Por eso
que
digo.
Ahí nos lo cuentan los estudiantes que salen, ¿eh? Los chavales sí, que van a hacer Erasmus por ahí o que están con familias. Algunos que tienen la osadía de ducharse todos los días son mirados con miradas de absoluta extrañeza, cuando no de verdad, de odio.
La ducha diaria, lavarse las manos antes.
Por no hablar de la moqueta en todo el Reino Unido, hasta en el baño, que es una cosa asquerosa y un foco de infecciones.
Somos un pueblo bastante limpio.
Bueno, ahora...
¿Habrá tiempo a una preguntita para usted?
Muy rápida.
Venga, te la voy a hacer yo directamente, aunque te la hace Sandra de Tenerife. En este dietario de ¿qué hace el señor Herrera en cuarentena?, te preguntan, oye, ¿cómo te apañas con la comida? ¿Cuál fue tu menú de ayer, por ejemplo?
Pues ayer hice unas alubias con cabeza de carabineros, reducidos con brandy. E hice además un calabacín rebozado con angulas y un poquito de alioli en medio, como una especie de montadito.
Bocata de chópez. Sí.
Carlos, aprovecha, llama a la doctora Torrejón. Llama a la doctora Torrejón y haz un dieta, de verdad.
No, hago mucha dieta, yo no ceno, por ejemplo.
Yo he llamado al dueño de Vía Veneto, señor Monge, le he dicho, mire una cosa. Yo ahora estoy en cuarentena, usted está cerrado y me parece todo muy bien, pero el día que abra, usted...
No me moveré en 3 días.
No, exactamente. Vendré con sus días y con sus noches al restaurante.
Bueno, yo te acompañaré.
Bien.
Siempre Vía Veneto, siempre. Sí. Ahora, un momento que no les importaría, que tengo un mensaje de... Línea directa.
Eso es. Además, fíjate, hay momentos en los que lo mejor que se puede hacer es no hablar más de lo necesario. Porque, a ver, un ejemplo. Si vas y cuentas que tu seguro tiene muchas coberturas, puede haber alguien que sea de Línea Directa y que puede contestarte que tiene muchísimas coberturas más que tú y además paga mucho menos. Y es que solo hay un seguro imbatible, el de Línea Directa. Y ahora, si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. ¿Qué puedes hacer? Pues llamar 902-123-123. 902-123-123. Línea directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Pregunta, ¿qué puedes encontrar en la nueva sección Salud del Mundo cada domingo? Por ejemplo, salud divulgativa.
Consultorio de dudas.
Consultorio de dudas.
Nutrición y bienestar.
Nutrición y bienestar.
Contenido útil y práctico.
Útil y práctico.
Tono positivo y cercano.
Positivo y cercano. Disfruta con la nueva sección Salud del Mundo. Si es que ahora los domingos son del mundo.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Hoy hablaremos de las cosas que se pueden y no se pueden hacer estos días, por aquello de las sanciones. Pero antes os traigo esta maravillosa Triana de Esperanza, que es una obra del gran Claudio Gómez, basada en la Salve de la Esperanza de Triana. Dios te salve, reina, madre y capitana. Ya que no hay cofradías, para todos los cofrades de España, al menos un aroma. Un aroma de estos días en los que andaríamos ya con la última plata, prácticamente a punto del brillo, con los pasos ya prácticamente montados, al menos en su estructura, con algunos traslados a los pasos desde los camarines, los días más hermosos en toda España. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. ¿Te va a gustar esta marcha, Sostres?
Sí, me está gustando mucho. Y ahora tengo localizada en Shazam.
Ah, caramba.
Ahora mismo la he cogido. Banda de la Sociedad Filarmónica Cultural de Nuestra Señora del Carmen de Salteras.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
¿Lo ves?
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Sabéis que la estructura de las marchas tiene... Bueno, cuando llega el trío... de lo que se considera como el trío, es decir, la parte mollar de la marcha, es cuando la belleza revienta. Mira. Bueno, chicos, que paséis un día bueno y atentos al momento de la belleza final de esta marcha. Mira.
Gracias.
Eres tú nuestra vida, es nuestra esperanza, y a tus plantas, señora, sea rodilla triana, nuestro puerto perdimos, nuestra nave naufraga, sin rumbo en tinieblas, de este valle de lágrimas, en el que suplicante nuestras voces te llaman. Qué maravilla. Ahora nos vamos a El Corte Inglés.
Pues sí, nos vamos a ir al Corte Inglés porque este mensaje va dirigido a las personas mayores. Y es que desde allí nos informan que van a dar prioridad a las personas mayores cuando estos vayan a realizar sus compras de alimentación, droguería, higiene personal y para farmacia. ¿Cómo lo van a hacer? Pues es muy sencillo. Les van a proporcionar un acceso prioritario durante la primera hora de apertura en todos los centros de Supercor, Hipercor y supermercados El Corte Inglés, habilitando también cajas rápidas exclusivas para mayores de 65 años. Y finalmente, prestándoles toda la ayuda que necesiten en sus tiendas, desde el embolsado de su compra en las cajas hasta facilitarles el encontrar cualquier producto que precisen. En El Corte Inglés están a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Herrera en COPE.
Estar informado.